veces me han probado el pueblo de Israel. Dicieron, no hay comida, le bajó comida, queremos carne. ¿Por qué no hay nada? No nos gusta esto, no hay agua. Todo el tiempo quejas y manifestaciones y asuntos. Y esta, la de los Meraglim, fue fatal. Esta, la de los Meraglim, a Kadosh Baruj Hu, Dios no la toleró, no la pasó, no la dejó pasar. Todas las demás, qué más duro. Qué más duro, qué falta más dura en la historia del pueblo judío que la falta del pecado del becerro de oro. No hay algo más grave que el Egel, que se pone a pensar un poco, a analizarlo. Lo único que el pueblo judío oyó de boca divina, de boca de Hashem, directamente dijo, yo soy Dios, no tengas otros ídolos. Lo dijo con su boca, lo demás lo trajo Moshe Rabbeinu. Pero lo que ellos oyeron y vieron fue, no tengan otros ídolos. Y no pasaron 40 semanas, no 40 años, no 40 meses, 40 días. 40 días de que oyeron de Dios, no cometan idolatría, y todo el pueblo judío cometió el pecado del Egel. Entonces, un pecado gravísimo. El Egel fue una de las cosas más aterradoras que hubo. Sin embargo, salieron adelante. Moshe Rabbeinu se paró, rezó 40 días, 40 noches, pidió, suplicó, y logró cierta clemencia sobre el pecado del becerro. Cuando llegó el asunto de los Meraglim, cuando llegó el asunto de los espías, ahí fue fatal. Ahí ya no hubo perdón. Sí hubo, se puede decir que hubo un relativo perdón, porque Hashem quería exterminarlos. Y Hashem dijo, no los voy a exterminar, pero ninguno de los que estaban aquí presentes van a presenciar la entrada a Eretz Israel. El pueblo de Israel tenía que estar 11 días de viaje en el desierto, desde Sinai hasta Jerusalén, hasta Eretz Israel, y ese viaje de 11 días se prolongó 40 años, fue 40 años. 40 años tenían que estar dando vueltas por todo el desierto, iban y venían, para atrás y para adelante, hasta que acaben de morir las 600.000 personas mayores de 20 años que se quejaron y que lloraron en el asunto de los espías, y después de que mueran todos ellos, solamente sus hijos van a ver la tierra de Israel, pero los papás no van a ver la tierra de Israel. Solamente dos personas de toda la generación del desierto pudieron entrar a Israel. ¿Quiénes son esas dos personas? Caleb ben Yefuné y Joshua ben Nun, los dos ministros. ¿Ah? ¿Las mujeres? ¿Quién dice? No sé. ¿Puede ser? No sé. Los Levín tampoco. Fíjese que ni los Levín se salvaron. Moshe era Levín. Ni los Levín se salvaron. En el becerro los Levín no fueron afectados porque los Levín nunca pecaban. Aquí todos los judíos, en la Torah dice estas palabras, Belon ishar mehem ish, que en la Sefer de Barín, cuando habla de la entrada a Israel, dice, ya habían muerto todos, y no quedó uno más que Caleb ben Yefuné y Joshua ben Nun. La Torah no pone ninguna excepción, ni un otro, Caleb ben Yefuné y Joshua ben Nun. ¿Puede ser mujeres? Sí, no sé. No recuerdo, no estudié todo el milagro. Creo que no, sí creo que no, porque debería de haber sabido una cosa tan obvia, seguro la había estudiado, pero creo que no digo con seguridad, creo que no. Mientras no se compruebe lo contrario, lo que se entiende de la Torah es que nadie entró más que Caleb ben Yefuné y Joshua ben Nun. Entonces, por eso digo, yo creo que vale la pena analizar un poco a fondo cuál fue la raíz de este suceso, por qué fue tan trágico, ¿y por qué fue fatal, más que todas las otras cosas que habían pasado en el desierto, que eran también bastante graves, como el pecado del becerro que mencionamos, que no creo que sea más grave, menos grave, que el pecado de los espías que fueron a Israel y dijeron todo lo que dijeron, ¿no? Lo que han estudiado ustedes en la Perashá la semana pasada. Pero el becerro, todo lo que dijeron, ¡este es tu Dios! ¡Este becerro es tu Dios! Cambiaron a Dios, que Él dijo, no tengan figuras, y transgredieron su palabra en lo más grave, en el pecado que hay que entregar la vida y no hacerlo. Entonces, ¿por qué aquel no fue fatal y este fue fatal? Ustedes pueden contestar una respuesta que, si usted lo satisface, ya podemos cerrar la conferencia aquí y irnos a la graduación de los niños, que es a las 9:30, ¿no? Ok, si quieren podemos clausurar la conferencia con esta respuesta. ¿Cuál? Vamos a decir, ¿qué es la gota que llenó el vaso? ¿Qué derramó el vaso? Si se fueron acumulando, empezaron con el becerro, siguieron con lo del man, siguieron con lo de la carne, siguieron con eso, y cuando llegó a lo del bes, ya. Ahora sí que ya no. Y puede ser que quiera inclusive interpretarlo esto de la Torah. Hashem dice, porque todas aquellas personas que ellos vieron mi kavod, vieron mi honor, vieron mi grandeza en Egipto, vieron todos los milagros que hice, y me han probado, sea Ezer Peamim, Velosha, Meube, Colí, 10 veces me han probado y me han hecho caso, esas personas no van a entrar a Israel. Entonces podría entenderse que el asunto de ser 10 veces, como que ya, una lo aguanté, dos lo aguanté, tres lo aguanté, ya 10 veces ya, la décima vez fue la vencida, esa no pasó. Puede ser una respuesta, puede ser, por eso les digo, no digo que no la rechazo, pero si esta es la respuesta, entonces clausuramos la conferencia y se terminó. Que sí, que la persona a veces puede hacer muchos pecados graves, y un pecado pequeño derrama el vaso y le puede ser fatal. Y eso también puede tener su mensaje. Puede tener su mensaje que nunca la persona se confíe. Que es chiquito el pecado, esa es la palabra. Puede ser un mensaje. Que uno diga, no, si yo de todos modos hago cosas peores. ¿Qué tiene que ver ahorita si hago esto? De todos modos, yo hice esto, el otro. Y de todos modos, si me tiene que pasar algo, me tiene que pasar por lo otro, no por esto. Esto no es nada, ¿no? Quizá tu vaso está un poquito a ras. Y esa gotita, ese pecado pequeño que hiciste, derramó el vaso y va a minar, y viene la justicia sobre ti. Entonces, no, hay que cuidarse. Por eso dice, ves, Zahir, de mitzvah kalá que bajamura. Cuídate en un pecado ligero con un pecado grave. Porque tú no sabes, una, que no sabes cuál es ligero y grave. Y segunda, que no sabes en qué grado se encuentra tu vaso, que quizá desborda con esto. Pues puede tener su mensaje también, y con eso se terminó la primera parte de la conferencia. Para el que lee suficiente, también tiene su mensaje. Pero yo creo que aquí, si analizamos y estudiamos este tema, podemos sacar otro mensaje impresionante para nuestra vida. Y creo que quizá esa es la causa que los meraglim, los espías, fue fatal, más que otras faltas que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Y ese mensaje nos puede servir a parejas como matrimonio, ya no digo a hombres y a mujeres, a parejas. Nos puede servir a papás como educadores, a maestros, a alumnos, a participantes de una comunidad. Ahorita vamos a ver qué tan profundo es el mensaje que está escondido, la raíz de lo grave que cometieron los espías, los meraglim, y por qué fue tan grave. Vamos a analizar el segundo punto que yo he visto en los meraglim, en los espías, que también se podría de esto hacer una conferencia aparte. Ya hemos hablado una vez de este tema. Dijimos que la persona se relaciona a las cosas espirituales de acuerdo al valor que les da a ellos. Eso dijimos en una conferencia especial, que según la importancia que le das a algo, lo adquieres. Y cuando le das menos importancia, lo vas perdiendo, y cuando lo desprecias, te desprendes de él. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esav. ¿Cuál fue la manera que Esav vendió la bejorá a Jacob? La bejorá, la primogenitura. ¿Qué le vendió? ¿El gen? El gen no se puede vender, el gen es algo físico. ¿Se puede vender el gen? ¿Se puede? ¿Te vendo? No se puede vender. Te vendo, yo soy Halevi, te vendo que ya sea Shamil. No se puede, esas cosas son de nacimiento, la sangre es cosa de nacimiento, no se puede vender. ¿Qué le vendió? Le vendió un concepto, el concepto de la primogenitura. Conceptos se pueden vender. ¿Conceptos se venden? ¿Conceptos es algo tangible? ¿Cómo se venden en el momento en que Esav se levantó después de haber comido las lentejas y dijo, ¿para qué quiero la mejorá? ¿Va y ves de Esav esta mejorá? Eso ya estaba de más. Eso ya no era porque tenía hambre. Al principio tenía hambre. Estoy dispuesto a dar todo para comer. Ya comió. ¿Para qué hice fuchi y bejorá? En este momento dijo, ¿para qué la quiero? Ahí la perdió. Cuando la persona dice esto no me vale, y en todo, dijimos en todo, en Shalom Bait, en el matrimonio, cuando la persona dice lo más precioso que hay es mi Shalom Bait, en ese momento tiene Shalom Bait. Aunque haya problemas, tiene Shalom Bait. Cuando la persona dice, pues, ¿qué tiene? Vamos a estar peleados una semana y que se eduque mi marido y que aprenda. Entonces, si para él ese concepto de Shalom Bait no es tan importante y puede pasar una semana enojado, entonces ya no tiene Shalom Bait. Aunque no se peleen, ya dijimos una vez que no pelearse no es Shalom Bait. No pelearse, ¿qué es? Cesar el fuego. Cesar el fuego no es Shalom Bait. Si no se pelean, no es Shalom Bait. Shalom Bait es un concepto más profundo. Cuando la persona decide lo más, pero es igual en la educación de los hijos. Cuando la persona dice lo más importante es los valores de mis hijos. Todo lo demás, no los valores de esto. Los valores es lo más importante. Inculcarles y todo lo demás, vale la pena perder esto y perder el otro y perder el mercaré y perderme dinero a una visita con tal de no perder un valor en mis hijos. Si la persona tiene ese concepto, ya tiene educación de los hijos. Ya tiene, aunque no los eduque, ya lo tiene. Y si la persona dice, no, es muy importante educar, pero ya sabes que tengo mi carete, tengo mi súper, tengo mi boliche, tengo mis compromisos sociales. Y cuando me sobra tiempo, si mi hijo está dispuesto y no está viendo su programa favorito, entonces voy a educarlo. Si la persona va con esa idea, entonces ya está perdiendo todos los conceptos. La persona se relaciona según cuando la persona no valora lo que debe de valorar, lo pierde. Hay un caso impresionante que lo contó un jajam, lo oí en un cassette, luego lo vi físicamente de él, de una mujer en Estados Unidos, en Nueva York, que el jajam, cada año que iba a juntarse de acá para su yeshiva, iba a casa de esta persona para pedir una tzedaká, una persona que le daba tzedaká. Y la señora todo el tiempo le empezaba a hablar mal de su marido. Es que mi marido es un tonto, no sabe hacer dinero, sus amigos mira cómo han progresado, él se queda siempre estancado, él es atrasado mental. Bueno, mira, no todo es el dinero, okay. Al otro año, es que, okay, no el dinero, pero no se sabe llevar con la gente, no es social, no tiene amigos, no es esto. Es que no tiene humor, es que no tiene esto. El otro, mira, cuando salimos con el otro, está contando chistes todo el tiempo. Mi marido siempre seco, siempre frío. Y Bekitsur, su marido es un tarado, es un tonto, no sabe trabajar, no sabe hacer cosas, no sabe nada. Y siempre mi marido no sirve, mi marido ya no lo aguanto más. A cada año peor, iba creciendo la queja. Y el jajam cada año iba y otra vez Shalom Bait, dice, mira, pero el jazdito trabaja, hace su esfuerzo, no puedes cambiar una persona, ese es el que tú conociste de novio, ¿qué te puedo decir ya? Un día, cuenta el Rab, que un día le habla la mujer por teléfono desde Nueva York a Israel. La persona del teléfono, ¿quién es? La señora esta. Dijo, seguro ahora me va a decir que se va a divorciar. Ya no aguantaba el jajam, tantas, cada año que iba, dice, ¿cuál es tu problema? No, llorando. Iban en un coche, en un accidente de tránsito, chocaron, y ella salió con vida y él no. Me lo quitaron, lo perdí, llorando. Han dijo, bueno, cálmate, tranquilízate, Hashem es grande, Dios te va a ayudar, esto, ok. Después de 6 meses, el rap fue a Nueva York a visitarla, a su casa. Y despotricando, ¿por qué Dios a los buenos les manda cosas malas? ¿Y por qué? Y quejas, y tranquilizaba y no se tranquilizaba. Y a dónde iba, hablaba mal de Dios y mal de esto, y mal, que toda la tzedaká que dio, que dónde sirvió y que por qué tzedaká no sirve nada y por qué no lo salvó. Y mil, ¿por qué? Dice, bueno, ¿qué quieres, Jajam? ¿Qué quieres? Quiero que me lo revivan. Quiero que me lo revivan. Dice, bueno, son cosas que no se puede. Y ya la vida. Y dice, aparte, tú eres joven. Vamos a decir, eres una mujer joven. Puedes hacer tu vida. Si le dijo jajam a la mujer, bye. Es una mujer joven, puedes hacer tu vida, ¿por qué te preocupas? Mujer de 32, 33 años, ¿por qué tanto están haciendo escándalos? Dice, es que en el mundo no va a encontrar uno igual que él. No hay uno igual que él, en todo el mundo no va a encontrar. Dice, jajam, hubiera puesto una grabadora de lo que me dijo el año pasado cuando vine aquí. Y lo que está diciendo ahora. El jajam le dijo a ella, dijo, mira, no es correcto hablar con una mujer viuda así, pero tú que estás hablando en contra de Dios, te va a contestar. Dice, tanto que gritabas en contra de tu marido. Dije, bueno, pues si no sirve, te lo quitamos. Entonces la persona tiene que tener mucho cuidado. Cada vez que barminan una mujer, barminan lo alen una mujer, tiene que insinuar algo malo de su marido, luego hay que darle verajá, que Dios le dé vida, que le dé salud, que le dé verajá. ¿Por qué? Porque quejas. Ah, pues está malo, pues tienes razón, la verdad no sirve este hombre, me lo llevo. ¡Ay! Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué dices? Eso es Rabotai, eso es otro de los mensajes de los Meraglim. Los Meraglim llegaron a la tierra de Israel y dijeron, esta tierra no sirve, es una tierra que se come a sus habitantes, es una... Llegaron, lloraron todos, ¿para qué nos sacaron? Vino Dios y dijo, no sirve, pues no se las doy. No fue castigo. ¿Cómo no fue castigo? ¿No sirve? ¿No la valoran? No, es que no era la intención. Ya lo dijeron, ya la regaron, ya lloraron, ahí te la perdieron. Ahí está para sus hijos. ¿Entendieron? Es que tener mucho cuidado, la persona a veces pierde lo que tiene por expresar palabras de, nunca, Barmina, nunca, cuando se dice, es que Mashal, es que los niños alborotan, que sigan alborotando. Siempre hay que darles belajá, nunca hay que quejarse, ¿por qué? ¿Te molestan, Barmina, te estorban? ¿No? Los niños, y ojalá que sigan y que esté la casa no recogida, ¡pobre! De la casa que está muy recogida, pobre. Cuando está la casa muy recogida, señal que no hay vida. Entonces, todo ese tipo de cosas, a veces uno no se da cuenta, y son mensajes que uno tiene que aprenderlos de la perasha. Entonces, primer mensaje dijimos, la gotita que derrama el vaso. Que nunca decir esto, no es, esto es una cosa pequeña en relación a lo que ya he hecho. ¿Qué tiene si hago esto más? Quizás esto derrame el vaso. Segundo mensaje, no desprecies lo que tienes porque lo puedes perder. Y cuando en algún momento, por un momento de coraje, se te sale una queja contra tu marido, o contra tu casa, o contra tu coche. Es que este carro, el otro día se funde el motor. Pues no sirve, o choca. Si no sirve, no sirve. No te quejes, no. Cuando digas, que Dios me lo cuide y que me lo conserve. Siempre echar verajote. Cuando uno se va a quejar de algo, o ya se quejó y le salió, luego echar una veraja. Echar una Moshe Rabenu, cuando dijo al pueblo de Israel, ¿cómo puedo yo solito cargar con todos ustedes? Son muchísimos. Yo solito puedo atender los problemas de 600,000 familias. Luego que dijo, Eja sale Bati, ¿cómo puedo solito? Hashem lo que Hem Irba et Hem, Dios los multiplicó, ustedes son con Kokojeba Shemaim Larob. ¿Qué dijo luego? Hashem lo que hago Tehem, Yosef, Alehem, Kahem, El este Amim, Vivarej et Hem. Luego, de inmediato, ahí está en la otra. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Se está quejando, pero no en forma de quejar, se está diciendo que es un problema, que son muchos, pero quiero que sean más. Irba et Hem, luego le metió la verajá. Por eso siempre cuando hablamos nosotros de cantidad de niños o de cantidad de gente, ¿qué se dice en árabe? El bereke. El bereke quiere decir que sean benditos, que sean bendecidos. De ahí salió, está escrito en el Zohar HaKadosh esto. Siempre cuando una persona menciona algo cuantioso, tiene que decir que se multiplique. Porque si menciona la cuantiosidad, eso puede provocar, o Ainara, o puede provocar que se está quejando. Entonces el segundo tema que aprendemos de la perashá de los Meraglim, de la perashá de los espías, es tú pierdes las cosas cuando las desprecias. Despreciaste a Israel, no entras a Israel. Es que no tuve intención, ya la perdiste, ya la regaste, ya se acabó. Ahorita vienen tus hijos acá, ¿ok? Sin embargo, quiero profundizar un poco más todavía en el asunto de los Meraglim, en el asunto del pecado de los espías. Moshe Rabenu se predispone a entrar a Israel. Hashem le dice a Moshe, vaya a ver Hashem el Moshe lemor, Shelach lecha anashim, manda hombres, viaturu et haaretz, que espíen la tierra, Hashem ani noten libnei Israel, que yo voy a entregar al pueblo de Israel, ish ejad, un hombre de cada tribu, que vayan, que espíen la tierra, ¿ok? Estas personas van, Hashem le dijo a Moshe, manda 12 personas, uno de cada tribu, que vayan a espiar. Estas personas van a espiar la tierra y regresan con malas noticias. 10 de ellos dicen, es una tierra de gigantes, es una tierra que se come a sus habitantes, es una tierra que trajeron un racimo, ¿cuánto cargaron? ¿Entre cuántas personas?
8.
Entre 8 personas un racimo de uva. Lo tenían que cargar, esa foto famosa que vienen cargando así un racimo, es la foto de Israel que venían cargando con una, entre 4 personas. Tenían que cargar un solo racimo de uva. Dijeron, miren qué fruta come esta gente. Qué fruta, estos qué gigantes son. No vamos a poder con ellos. Dijeron así. Miren qué palabras dijeron. Dijeron. No, pero aparte, otra de las cosas que dijeron. Anashim ashenaluimo amru lo nujala alot elam. No podremos contra ese pueblo. Kihazaku mimenu. Porque es más fuerte. ¿Que quién? Que nosotros. La palabra mimenu quiere decir que nosotros. Y a veces quiere decir que él. La palabra mimeno. Sí, pero sí. Sí, la palabra mimeno en hebreo también se aplica que nosotros. También se aplica que él, mimeno. Hu hazak mimeno. Si yo digo él es más fuerte que él, digo él es hu hazak mimeno. Él no va a poder con él porque Hazak Himenu, él es más fuerte que él. Hazak Himenu, el pueblo ese es más fuerte que él. Como diciendo, ni Dios puede con ellos. Y eso fue lo que les contestó Caleb en Yefuné, que los hizo callar. ¿Qué les dijo? Hay mucho lo que hablar, lástima que el tiempo ya no permite. ¿Qué le dijo Caleb? Bayomerú, le dijo Caleb en Yefuné, Alona, Ale, a Arza Shilabar Nuba, la tierra que fuimos, la Turota, a espiar, Toba Arez Meod Meod. ¿Sabe qué decir Meod Meod? En toda la Biblia no aparece la palabra Meod Meod. No aparece. Hay Meod. Vaya lo quien es Kora Shasta, viene Tob Meod. No dice Meod Meod. Tob Meod. Muy buena. Pero Meod Meod, muy mucho. Esa palabra la aprendí aquí en México. Muy mucho. Muy mucho aparece una sola vez en toda la Biblia. Toba Arez Meod Meod. Yoshua y Caleb. Le dicen al pueblo, nada más que es buena. Es Meod Meod. Extremadamente. ¿Dónde está? Sefar Ruach, ¿sabes? Pero no en la Biblia, no en Pasuk, no en versículo bíblico, es Talmud. En la Biblia creo, no chequeé en la computadora, lo voy a checar, creo que es la única vez que aparece Meod, Meod, mucho y por mucho, demasiado buena la tierra. Y Mjafez Banu Hashem, si Dios nos quiere a nosotros, de Biotano el Ares, nos va a traer la tierra, Tanara nos va a entregar una tierra que gotea leche y miel, no va a dejar los más. Nada más una cosa. Ajbashem al Timrodu. No se rebelen contra Dios. Sartzilam lahmenuem. Ustedes no le tengan miedo al pueblo. Son nuestro pan. Lahmenu. ¿Qué es lahmenu? Pan comido, como se dice. Pan comido son. Estos ya ni son así. Ya ni, no, los atrapamos fácil. Sartzilam alem. Dios les quita la fuerza de ellos. Vashem y Tano. Dios está con nosotros. ¿Qué tienen que tener miedo? ¿Qué dijeron el pueblo? Cuando ellos dijeron eso. Vagamerujo la gal irgomo tan babani. Son estos tan locos, hay que apretarlos con piedras. Porque estos vienen, te están diciendo que son gigantes. Y tú empiezas a dar conferencia y sermón. Están diciendo que, ok, hay que apretarlos con piedras. Y ahí vino Akadosh Baruj Hu y vino todo lo que sucedió. Ok. Aparentemente, yo como entiendo, el pecado más grave de los Braglín Bar fue. El pecado más grave, exactamente lo que dice aquí la señora Miriam. Y es difícil creer y entender. Es falta de fe. ¿Qué quiere decir falta de fe? Ellos eran un pueblo de esclavos, estaban esclavizados a la potencia más grande del mundo, Egipto. Egipto era potencia mundial, era Rusia de ese tiempo. Todo, no existía un ébed, un esclavo que entraba a Egipto y salía libre. Dicen que tenían perros embrujados alrededor de las murallas, que por brujerías y por cosas era imposible salir de Egipto, imposible. Que entraba, no salía, peor que Rusia, peor que la muralla de Berlín. Era impresionante lo que era Egipto. Lo que pasó, Dan, Sefardea, Kinim, las 10 plagas, Macar, Bejot. Ahorita no hay tiempo para extender, si lo ponemos a estudiar. Son cosas impresionantes. Luego que salieron de ahí, cuando los persiguieron, ¿se acuerdan cuántos soldados eran? Dijimos, 900 millones de soldados egipcios salieron a perseguir a 600.000 judíos. Eran 1.500 soldados egipcios por cada judío. Los egipcios decían, si nada más agarramos un puñal de tierra y echamos, los enterramos vivos. Dice que solo la guerra de Gog y Magog va a ser consuelo para el faraón. Solo la guerra de Gog y Magog se va a consolar. Todas las guerras mundiales que hubo, en el holocausto murieron 100 millones de personas en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. No es consuelo para el faraón. Hasta que venga Gog y Magog, la última guerra del Mashiach, que dice el Zohar que en 7 minutos van a morir el 33% de la humanidad. Eso va a ser más grave, eso lo único que va a ser más grave que lo que le pasó al faraón en Egipto. Era impresionante, cuando fue Kiryat Yamsuf, el milagro de Kiryat Yamsuf, ¿qué dice la Shira, la poesía, la canción que cantaron los judíos? ¿Qué dice? Az divalu alufe Edom, se asustaron los jefes de Edom, los edomitas eran fuertísimos. Elé Moab, los fuertes de Moab, Yohazé Morad, temblaron. Shameú Amimir Gazún, oyeron los pueblos, se estremecieron. Gil Ahaz, Gil, ¿saben qué es Gil? Temblorina les agarró Yosheber Pelashe, los que habitaban en Palestina. Nibhalú, se perturbaron a Lufé Edom, los jefes de guerra de Edom. No podía, esto no es natural. Yohazé Morad, Namogu, Kol Yosheber Genan, Namogu. Se derritieron todos los habitantes de Kenan. se derritieron. Como le dijo en la Haftarah que leímos después de 40 años, cuando mandó Yoshua nuevamente dos espías, ¿qué le dijo Rahab a Zoná? Dijo, Kishamanu et asherovish Hashem, nos enteramos que secó Dios. Dice, Vegam, ¿qué dijo? ¿Cómo se enteró ella? Ella tenía un restaurante, Rahab a Zoná, Zoná era la Shoah Mazón, alimentada, tenía un restaurante. Dice, desde que pasó Kiryat Yamsuf, quebró su restaurante. La gente perdió el apetito de tanto miedo. La gente estaba tan asustada de los judíos que perdió el apetito. ¿No venían a comer? Pues quebró el restaurante. Los kenanitas escondieron sus tesoros en las paredes porque sabían que ya era batalla perdida. Entonces, ellos, los kenanitas, que no lo vieron con sus ojos, lo oyeron. Estaban derretidos de los judíos. Estaban temblando de ellos. ¿De cuándo? 40 años pasaron. Por eso digo, aquí estamos hablando ahorita menos de 6 meses. Un año había pasado desde que... ¿Cuánto pasó desde Kiryat Yamsuf hasta los Meraglim? Menos de un año había pasado. Nahon tiene razón lo que estaba aclarando más. Lo que dijo Rahab Adonai estando 40 años después, dijo que la gente todavía no tenía apetito de pensar que los judíos van a venir y van a conquistar la tierra de Canaán. Ellos estaban derretidos, estaban asustados, perturbados, escondían sus tesoros, veían la guerra perdida. Y los judíos, que ellos vieron todas las batallas, vieron los milagros, vieron a Dios, dijeron en Yamsuf, Zeli, este es mi Dios. Señalaron a Dios por primera vez en la historia, que el ser humano pudo señalar a Dios. Estos vienen y dicen, no vamos a poder con los kenanitas, son más fuertes que él. ¿Cuál es el pecado? El pecado es gravísimo. El pecado es creer, después de haber visto la fuerza de Dios, creer que hay alguien más fuerte que Dios. ¿Verdad o no? Ese es, para mí, a mi parecer, ese es el pecado más grave que cometieron los meraglim. Sin embargo, aquí hay algo muy raro. Y eso es lo que yo quería, el mensaje principal que quería transmitir la noche de hoy. Aparte de la gotita, y aparte de que el que desprecia algo lo pierde. Cuando nosotros estudiamos la perashá de los meraglim, la perashá de los espías, ¿ok? La perashá nos cuenta la historia, pero luego viene el Talmud, que es la interpretación de la Torah escrita, y nos analiza, ¿ok? Cuando estudiamos el Talmud y cuando estudiamos el Midrash, me sorprende una cosa. ¿Qué me sorprende? Dice la Torah, dice el Midrash, ¿por qué se juntó la perashá de los meraglim junto con la perashá de Miriam? La perashá de la semana pasada, ¿cómo termina? Termina contándonos que Miriam habló mal de su hermano Moshe. ¿Con quién habló? Con Aarón. Miriam comentó con Aarón, le dijo, ¿ya viste este Moshe? Se cree muy sadik, se separó de su mujer, ¿qué se cree él? Que Dios también habla con nosotros, que Dios nada más habla con él. ¿Por qué él se separó de su mujer? Nosotros podemos estar con nuestras mujeres. ¿Qué se cree él? ¿Qué es esto? Hashem se enojó, bajó. Hashem le dijo, primero que todos están equivocados. La profecía de Moshe, la profecía de ustedes es muy distinta. La profecía de ustedes es en sueño. La profecía de Moshe es en vivo. Entonces por eso Moshe requiere un grado de santidad y de pureza mayor a la de ustedes. Uno. Y dos, ¿cómo se atrevieron a hablar de Abdi de Moshe? El oye de Tem, de la verde Abdi Moshe. No les dio miedo de hablar, temor de hablar de mi siervo Moshe. La sonará. ¿Qué le pasó a Midian? Todos saben, lepra. 7 días de lepra, todo el pueblo de Israel la esperó. Son otras conferencias que se saca de todo eso, ¿ok? Todo el pueblo de Israel la esperó. Y después de esto, viene la Torah y nos cuenta lo que pasó con los meraglim. ¿Para qué la Torah nos cuenta las dos cosas juntas si habían sucedido en tiempos separados? ¿Para qué nos cuenta? Para decirnos que los espías vieron el castigo del que habla la sonará. Vieron el castigo del que habla mal, del que difama. Y no aprendieron. No tomaron lección. Lo dejó usar. No tomaron lección de lo que pasó con Midian. Por eso la Torah los juntó. Dice el Midrash en otra parte, dice, ¿por qué la Torah nos cuenta con amplitud lo de los espías para que aprendamos? Sí, los espías que ellos hablaron la sonará, no de personas. Ellos difamaron no a personas. Difamaron a la tierra. La tierra es algo inerte, algo insensible. La tierra no se ofende, no tiene alma para ofenderse. sí aquel que difama a piedras y a tierra, a materia inerte. Es tan grave y tan delicado que les costó la entrada a Israel a todo el pueblo de Israel. Fue fatal. El que habla la sonará de un ser humano. El Talmud es lo más cerca a la Torah, lo más cerca de la explicación correcta de la Torah. Cuando estudio el Talmud y el Midrash, no me dice la gota que derramó el vaso, y no me dice que el que desprecia pierde lo que desprecia, y no me dice que era falta de fe, que ellos no creían en Dios, que ellos se rebelaron, que dijeron que los espías son más fuertes, que los cananitas son más fuertes que Dios, que para mí eso es gravísimo, creer. Todo eso no cuenta. ¿Cuál es el pecado? Ayunará. Yo creo que la Ayunará se quedó chiquito ante todos los pecados. De veras, una persona, imagínense ustedes, una persona que va, asesina, mata, viola, hace todo lo peor, ¿sí? Y también dentro de lo todo peor que hizo, habló mal de, no sé, de la policía, del gobierno, habló mal. ¿Ya viste qué Ayunarero que es? ¿Ya viste cómo habla Ayunará? ¿Qué es la sonará? Se queda chiquito la sonará frente al pecado tan grave. Eso es lo que a mí me asombra mucho cuando llego a esta perasha. Yo veo aquí un pecado gravísimo, por un lado, de falta de fe en Dios, de creer que hay algo más fuerte que Dios, de despreciar la tierra de Israel, es otro pecado, de derramar la gota del vaso. Todo eso lo veo y lo entiendo, lo superentiendo. Hija, los fajamín me desvían todo a otro canal. Dice, no, aquí sabes cuál es el problema. La sonará. De veras, no es curioso, no es para entender, para analizar. Este es el problema, la sonará. Es el mensaje principal que quería yo decir la noche de hoy en la pantalla. No les voy a decir que la sonará es peor que todo eso, no. No es eso, porque, pues, ok, ¿y con eso qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica? Otro mensaje, yo creo, muy, muy fuerte mensaje. Vale, aquí hay una pregunta fuerte, muy fuerte. Moshe Rabbeinu los mandó a los espías. ¿Para qué los mandó? ¿Para que mientan? ¿Para que digan la verdad? ¿Ok? ¿Qué les dijo Moshe Rabbeinu? Espérense. Ellos pidieron, acá nos dice, pero donde Devarim dice que ellos pidieron, okay, ellos pidieron, Hashem autorizó, mandaron espías. ¿Qué les dijo Moshe Rabbeinu a los espías? Pongan atención. Moshe mandó a espiar la tierra y les dijo a ellos, suban aquí por el lado sur, a luz de Baneger, suban el monte. Uriteme Taaret Maí, observará la tierra como es. Betama Yoshevale al pueblo que habita sobre ella. Yahazaku, a la fe, ¿es un pueblo fuerte o es un pueblo débil? Amatu, ¿es poca gente o rabo? Son muchos. Uma Aret Asheri Yosheva, la tierra que ellos habitan, ¿cómo es? Atobahi, ¿es la tierra buena o rabo? ¿La tierra buena para cultivo o mala? Uma Arim, ¿cómo son las ciudades? Asheri Yoshevaena, las ciudades donde habitan el enemigo, Abemahanim. Y me dijeron, ¿son ciudades desmuralladas o ciudades amuralladas? Para saber cómo hacer la guerra, tienen que traerme todos esos datos. Umares, ¿y cómo es la tierra? Shemenai, es una tierra grasosa, una tierra que de agricultura buena. Imrazda, es una tierra débil, no es fértil. Ayesh Baetz, ¿hay árboles o no hay? Pitjatakhtem, tráiganme una muestra del fruto de la tierra. Eso es lo que Moshe Abrón les pidió. ¿Okay? Ellos van, llegan ahí a la tierra. Ven a Jimán, Sheshai, Betalmai y el idea Anak. Ven a seis gigantes que dice que el sol les parecía un collar. De tan altos que eran, se les veía el sol, como se ven alrededor de la luna, se ve un collar así de. Así se les veía el sol, el anillo. Se les ve de tan altos que eran. Ellos caminaban por ahí por el campo y vieron que los gigantes estos comentaban entre ellos, decían: vemos unas hormigas en forma de persona caminando por el campo. Así oían que decían. Ven uvas del tamaño de un barril de vino. ¿Ok? Están impresionados. ¿Y qué ven aparte? Otra cosa que ven. A donde iban, en cada esquina había un entierro. Un entierro. ¡Ey! Todos llorando. Oh, ¿qué pasó? Murió. ¿Qué pasó? Murió. Murió joven, murió joven, murió joven. Por todos lados. Entonces, ¿qué dijeron? La Gemara dice, una ciudad que mueren 3 personas en 3 días, se considera ya epidemia y hay que hacer ayuno. Hay que ayunar. ¿Sí sabe, hermano Sajetani? ¿Qué se considera ya una epidemia? Si en 3 días seguidos murieron 3 personas antes de su edad, no una edad que deberían de morir, si ya se considera que hay una epidemia en la ciudad y hay que hacer una tacaná, un ayuno general, y hay que reunir a todos en el Knis, así trae el Talmud de Masejet Tanit. Aquí no en 3 días y no 3 personas. En un día, miles de personas llorando, en cada esquina un muerto, cada esquina un entierro. ¿Qué dijeron? Eretz Ohelet Yosheva, una tierra que se come a sus habitantes. Es lo más natural. Ok. El Talmud dice que Hashem quiso despistar a la gente, que no detecten a los espías. Que no los detecten. Y mandó, hizo un milagro que ese día en cada esquina muera una persona, para que estén ocupados en el luto y no tengan atención para prestarle a los espías. ¿Ok? Mejor así fue. Pero ellos no saben Hashem. Ellos están viendo lo que están viendo. Ellos están viendo entierros. Ellos están viendo gigantes. Ellos están viendo frutas gigantescas. Entonces yo no entiendo. Moshe Rabbeinu los mandó a ellos a espiar. ¿Y qué tenían que decir? ¿Mentira? No. Lo que vieron. Ellos describieron lo que vieron. Ellos que dijeron. Vimos Paisaprulo, Bayomerú. Le dijeron, fuimos a la tierra que nos mandaste. Vegan, Zabat, Halabudvash. Es cierto que sale leche y miel. Es una tierra. Desde Piriá está el fruto. Muy buenos frutos. Efes, que hagan, pero el pueblo es muy fuerte. Efes, ¿qué es Efes? ¿Cero? Pero. Es muy fuerte el pueblo. De Arim, las ciudades muy amuralladas. Vegan y Diranak, vimos a los gigantes ahí. Amalek, Yosef, Eretanega. Amalek está en el sur. La Ibusiva Morí está en Bahar. La Kinaní Yosef Alayam. Es muy duro, son gente muy fuerte. Nos sentimos como langostas delante de ellos. Y así nos vieron ellos. Oímos que ellos comentaban que vemos hormigas caminando por la calle. Bekitsur. Después el pueblo empezó a decir, ¿para qué nos trajeron al desierto para morir nuestros hijos con espadas? Y así cuenta todo. Ok, sigue la historia, ok. Vaivkua ambalailau. Lloró el pueblo esa noche. Lloró el pueblo esa noche, la noche de Tisha B'Av. Y dijo Dios, esta noche lloraron sin causa. Esta noche queda para lloro eterno. Siempre la noche del lloro va a ser esta noche. La Inquisición fue en esa fecha. La destrucción de nosotros también, la sin saber. Todas las peores tragedias del pueblo de Israel. Dice la noche de Tisha B'Av. Todos los judíos se sientan en el suelo. Hasta el día de hoy, la noche de Tisha B'Av. ¿Por qué? Vaikuan dijo Dios, ustedes lloraron un llanto sin causa. Ahora van a llorar con causa. ¿Ok? Volvemos otra vez a la pregunta. Quiero preguntar esta pregunta. ¿Qué queríamos ser los espías? Les dijo a ellos, investiguen, ¿son fuertes o son débiles? ¡Son fuertes! Dijimos que son fuertes. ¿Qué son? Muralladas, son muralladas las ciudades. Son ciudades muralladas y gente fuerte y gente muy difícil, gente muy gigante. ¿Qué quieres? ¿No me mandaste para eso? Pecado, espías. No, ¿qué hablaron de más? La opinión personal. Ok. Rabotai. En total, yo si quiero sintetizar, tenemos 4 preguntas en la noche de hoy. Primera pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la Shonara? Ok, como dijimos, la Shonara, este queda chiquito frente al pecado grave de lo que han hecho. Segundo, ¿qué tiene que ver esto con Miriam, con el pecado de Miriam? Tercero, ¿cómo puede ser que gente que han visto tantos milagros, que los otros estaban teniendo miedo de ellos, que ahorita ellos tenían miedo de los otros, decían que es más fuerte que Dios? Ok. Y cuarta pregunta, ¿cuál es la gravedad si Moshe Rabbeinu les dijo a ellos que espíen la tierra y les dio detalles? Fíjense si es fuerte, si es débil, todo. Y ellos trajeron los datos como eran. Y la gente oyó, entonces se espantaron. Rabotai, yo les voy a decir ahorita el secreto de la conferencia. Yo creo que aquí viene algo muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. Dice el Malvin, Malvin es un comentarista bíblico que estuvo hace como 200 años aproximadamente y analiza con mucha profundidad la Biblia. Tiene explicaciones más increíbles, maravillosas. Dice el Malvin que hay una diferencia muy grande entre lo que es la Tur y lo que es de Raquel. La Tur quiere decir espiar y la Raquel explorar. Y la Raquel también quiere decir espiar o explorar. Las dos quiere decir explorar. Sin embargo, hay una diferencia muy grande. La palabra la tur es como dijo explorar. Explorar es buscar la parte positiva de las cosas. Por eso yo digo que se llama tours. Los turistas, ¿qué son turistas? ¿Qué son los turistas? Tayarín. Turistas viene de tours. La palabra tours viene de la Torah. Tours, ¿qué es tour? Tayarín, ¿qué es tallar? Tallar, ¿qué es un turista? Turista, el turista va, llega a un país y ¿qué? Ve todo bueno, todo positivo. Dicen, oye, es que el dólar aquí. Sí, pero mira la Torre Eiffel, cómo se ve. Mira esto, todo lo que ve. Mira la piedrita, esta pieza que está ahí, cómo se ve. Mira cómo acomodan los cables, qué bien ahí, esto. Mira, ¿viste qué bonito es? Turista. El turista es buscar algo nuevo. Ah, ¿viste? Qué curioso, esto en México no hay. Ya viste, esto en México no tenemos. Tours. Eso es tour. Y le da que él, la palabra le da que él, espiar, es como le dijo Yosef a sus hermanos. Meragelim atem lirot et ervat haaretz batem. Vinieron a buscar la vergüenza de la tierra. Ervá, ¿qué es ervá? Ervá es el punto débil. Buscar los puntos débiles. Los espías, los del servicio secreto, ¿qué buscan en el enemigo? El punto débil. Buscan por dónde se lo puede atacar, por dónde se lo puede destruir, el punto débil. Aquí está, aquí hay un boquete, aquí se puede entrar, por aquí. Eso es Meraguer, es un espía. Y un tours, un tallar, va y busca el punto positivo. Moshe Rabbeinu shelach lecha anashim ve'yaturu et haaretz. Manda personas y que exploren la tierra con un punto de vista positivo, de un ángulo de vista positivo. Y ellos, dice el pasuk, vayalu, vayaturu et haaretz, vayragelu ota. Ellos cambiaron de categoría de tour a categoría de meraglim, de rigul. Rigul es empezar a ver las cosas con un punto de vista negativo. Es algo más impresionante, Rabotay, este mensaje. ¿Cómo puede ser 12 personas? ¿Vieron lo mismo? 10 de ellos dicen una cosa y 2 de ellos dicen lo opuesto. ¿Qué dice Caleb? Caleb dice, yo sabía que la tierra era buena, pero no sabía que era muy buena. Y no sabía que era muy, muy buena. Tomá, Ares, miren qué fruta, miren qué uvas. Miren qué impresionante, miren qué gigantes. Vamos a ser gigantes nosotros también cuando lleguemos ahí. Ah, el enemigo es muy fuerte. ¿Quién habla de fuerza? Fuerza, que es más fuerte que Egipto. ¿No viste lo que pasó con Egipto? ¿No viste lo que pasó? ¿Que te tienes miedo? ¿Para Hashem hay alguien fuerte? Las mismas 12 personas vieron lo mismo, exactamente lo mismo. Esto, Rabotay, esto es un mensaje de veras impresionante. La persona puede tener el mejor marido del mundo y verlo el peor. Y hay también casos al revés. Una mujer puede tener un marido muy malo y decir, mi marido es bueno. Es bueno y decirlo y predicarlo. Y cada cosa que hace y viene un día y le grita, me gritó porque me quiere, esto así. Le busca al lado bueno. Es bueno. Y así al final lo convierte en bueno. Lo transforma en bueno y se hace bueno. Y la otra, que todo el tiempo el marido le trae un regalo, sea, este seguro me quiere chantajear, seguro me quiere pedir algo, seguro me quiere esto. Todo lo que hace bueno lo interpreta para mal, al final lo convierte en un malvado a su marido. Son cosas, Rabotay, cosas impresionantes. Los lentes, hay una persona que se queja. ¿Qué le pasó? Se puso un lente chueco. Es que todo el mundo está chueco. Dice, no está nada chueco. Entonces a tus lentes vas a ver que está todo derecho y hay algunas cosas chuecas. Así es, Rabotay, la persona tiene que saber este mensaje. Hay muchos ejemplos con una persona en la vida que sabe ponerse los lentes correctos, los lentes de color verde, va a ver todo verde. Y el que tiene lentes negros va a ver todo negro. Este es el punto. 12 personas. Claro, ellos cayeron, se rebelaron contra Dios, dijeron que es más fuerte que Dios, despreciaron a la tierra de Israel. ¡Todo cierto! Pero ¿dónde está la raíz de esto? ¿Dónde está la raíz? La Shonara. ¿Qué es la Shonara? ¿Qué es la Shonara? La Shonara no es la Shonara, no es la lengua la Shonara. La Shonara viene de la vista. ¿Cómo, con qué lentes ves las cosas? Esa es la Shonara. De ahí viene todo el tema de la Shonara. La persona, Rabotay, esta semana estuve sentado con una persona, una buena persona, joven Baal Teshuvah, la cual ya les conté un poco de él, de que dijo que cambió toda su vida desde que empezó a estudiar Torah una hora al día, les conté, no sé si ya lo, que tiene mucho dinero y que siente un vacío adentro, les conté, ok. Este mismo joven vino esta semana a platicar conmigo, y hablando de una cosa y otra, dice, es que yo conviví 5 años con religiosos. Estuve en otro país, me dijo en qué país y en qué colonia, y me decepcioné mucho de los religiosos. ¿Qué te decepcionaste? Entonces me escribió así. Me dice, vi gente con barba, con sacos largos, con uniforme de rabinos, con esto, me lo explicó así. Y lo único que les interesaba, no lo quiso decir, me lo escribió. Así me hizo. Como yo se lo hago a usted, así me lo hizo. Lo único que les interesaba era esto. Dice, yo me decepcioné mucho de la religión. Y por eso no he avanzado más. Dice Teshuvah, pero ya no he avanzado más. Porque me decepcioné, me indigné. Entonces yo le contesté así, le dije, mira, primero que todo, te puedes decepcionar de religiosos, más no de la religión. ¿Ok? Primer punto. ¿Ok? Una cosa es si te decepcionas de los doctores, no te decepcionas de la medicina. La medicina es un concepto buenísimo, nada más que los doctores están haciendo mal uso, la están usando con fines de lucro y están haciendo, y pues son capaces de arriesgar vidas de personas por su prestigio. Eso es un detalle que están mal los doctores, no que está mal la medicina. ¿Ok? La medicina en base es buena. ¿Ok? Segundo punto, le dije, mira, y acá viene, a esto quiero llegar, porque esto viene en el matrimonio y en la educación y en todo. Le dije, mira, yo no me he decepcionado de los religiosos. No me he decepcionado. Yo, Baruch Hashem, en mi vida no he visto gente mala. No he visto. Y si, ¿cómo es eso? Le dije, sí, a mí no me sirve de nada ver gente mala. Yo trato de creer que todos son buenos. Trato de creer que todos son buenos, por supuesto, protegiéndome siempre, como dice la Gemara, Kavdeu Behashdeu. Si alguien toca tu puerta, respétalo como Abraham Avinu y sospéchalo como un asaltante, como que viene a matarte. Así dice la Gemara, si no lo conoces, Kavdeu cualquiera, Kavdeu Behashdeu. Kavdeu Behashdeu es una cosa, cuando te pueda hacer un daño, protégete, cuídate. Pero aquí no se trata que te pueda hacer un daño, aquí se trata de una persona que está indignado. Entonces yo le dije, mira, a mí, yo trato primero que todo de ver, buscar a la gente buena y tenerlos frente a mí constantemente. Y cuando por accidente tuve que ver a una persona mala, trato de borrarla de mi mente. Borrarla, no existe. Porque ¿de qué me sirve saber que existe? ¿Qué gano yo? No nada más que no me sirve, me puede perjudicar. El saber que existe gente que es ambiciosa y que nada más les interesa el dinero, a mí me hace daño. Yo cuando quiero, yo todo el tiempo trato de tener presente a Roshach, Arabades, a la gente que yo sé que son gente dedicada todo el tiempo a hacer el bien y a ayudar y a educar, y eso es lo que traigo en mi mente, y cuando me topo con gente mala la hago a un lado y se me olvidó. En cambio tú te topaste en tu vida, seguro le dije, ¿has conocido gente buena? Seguro que sí. Dije, ok, pero en tu mente fijo, ¿a quién tienes? A los signos de pesos, ¿verdad o no? Es tu primera equivocación, por eso nunca vas a progresar en la vida. Porque en vez de tener en tu mente fijo a la gente buena y hacer a un lado a los malos, todo el tiempo estás pensando en los malos y de repente te tienen que recordar que existe también gente buena. Uno. Dos. Acá viene otro punto. Le dije, yo por ejemplo, si me topo con una persona que está dedicado a dirigir una yeshiva, porque él me habló de eso, de directores de yeshivot, que dirigen instituciones de Torah grandes en Estados Unidos. Una persona que dirige una yeshiva de 300 alumnos, y tiene colel, y tiene institución de, y por supuesto tiene gastos, tiene que mantener la yeshiva, y él es el responsable de las finanzas. Hay uno responsable de lo espiritual y otro responsable de las finanzas. Entonces este señor todo el tiempo está corriendo buscando dinero, buscándose de acá para poder sacar adelante a la institución. ¿Okay? Ahora, hay dos maneras de ver, es decir, hay dos maneras, puede tener dos posiciones esta persona. Puede ser que sea una persona muy materialista, que nada más le interesa el dinero y utiliza la yeshiva como un medio para juntar dinero. Puede ser, existe eso. No quiero ahorita juzgar, ¿okay? No quiero juzgar, déjalo. Vamos a poner dos opciones, ¿ok? Como me dijo un jajam, dice, hay personas, hay jajamín, que tienen alumnos, y dicen, bueno, ¿qué hago con los alumnos? Necesito ponerle cuatro paredes para protegerlos. Entonces va y le construye una yeshiva. Hay otro que dice, no, pues se construye un edificio. Y dice, ¿qué hago con este edificio? Tengo que buscar alumnos. Son dos mentalidades. Puede ser que esta persona, su mentalidad es materialista. Él lo que quiere es crecer su ego, crecer su cuenta bancaria, crecer su prestigio, crecer todo lo que quieran. Y el medio de eso es la yeshiva. Entonces es un hombre que todo lo hace para servir a su ego. Es probable, ¿ok? Puede ser. Puede ser otra opción. Puede ser que es un hombre que está totalmente entregado al servicio de la humanidad. Totalmente entregado a ayudar al prójimo. Totalmente entregado a la educación y a la enseñanza de la Torá, a la juventud, a la nueva generación. Está tan entregado a eso y tan fervoroso con eso que el Señor todo el tiempo está buscando la manera de conseguir recursos para poder llevar a cabo su ideal. Y por eso, cuando ve a una persona, dice, a ver si puedo lograr sacarle una tzedaká para poder seguir adelante con el ideal de educar Torah. ¿Ok? ¿Y eso? ¿Cómo lo ves eso? ¿Eso es positivo o negativo? Eso es positivo. Una persona que está tan metido en ayudar al prójimo, y sabe que para ayudar al prójimo se necesita recursos, y hay gente de Baruch Hashem que tiene recursos y que tiene buen corazón, y está buscando a esta gente de buen corazón para que puedan ayudar a sacar adelante a otras personas, y todo el tiempo está relacionando con eso, yo lo veo muy bien. Gente que está todo el tiempo metido en sacar de una y meter y darle a otro, es una mitzvah grandísima. Perdón, todo de qué depende. Ahora, depende, no como lo veas. Depende del corazón de esa persona. Si esa persona, yo puedo ver las dos personas que hacen lo mismo. Uno es netamente ambicionista y materialista, y otro es tan entregado, los dos actúan igual. Nada más que uno es entregado totalmente a la causa, y otro es la causa es para servir a su ego, ¿ok? ¿Quién puede saber eso? Solo Dios. Solo Dios. Solo Hashem puede saber si el corazón de esta persona lo que está haciendo, lo está haciendo para servirse a sí mismo, o lo está haciendo de veras para ayudar a la sociedad. Perdón. Entonces, si de todos modos solo Dios puede saber, entonces, ¿para qué ganas tú poniéndote los lentes negros? Te ponen los lentes negros, te perjudicas. Quizás esta persona tiene buenas intenciones y está sospechando de él y ya es un pecado. José Baquecherín lo que begufó. Te perjudicas porque tomas un mal ejemplo. Vives indignado y sales destruido y angustiado y deprimido. Entonces, ¿yo qué prefiero? Yo prefiero ser al revés. Yo prefiero agarrar a toda la gente que aparentemente hacen cosas negativas y tratar de pensar, no fue su intención. Su intención fue hacer algo bueno. Siempre protegiéndose uno. Protegerse es una cosa y vivir indignado es otra cosa. De eso hablo. Rabotai, rabotai, ¿cuántas mujeres, las mujeres después de casadas, empiezan a explorar a sus maridos? Beaturu. Empieza la campaña de espionaje. Así es. Beaturu no hay problema. Beaturu no hay problema. Así es. Es una de las primeras cosas que les enseñan a las parejas recién casadas en las yeshivot en Israel. ¿Qué les enseñan? Dicen, tienes que saber que tu mujer, los primeros años de casados, hace cosas para probar si la quieres o no la quieres. Hace. De repente hace algo que a ti no te gusta. A ver cómo reacciona. Si te enojas, quiere decir que no me quieres. Porque si me quisieras, aunque te hice esto, me tendrías que seguir queriendo. Y así, pone cosas así. El marido dice, quiero que me gusta que te vistas esto. Y se viste otra cosa que no le gusta al marido. Y a ver ahora, ¿me quiere por mi ropa o me quiere por lo que soy? Y así, investigaciones, hakirodi, beaturu. Shelah leha nashim, está mal, pero así son todas las mujeres. Todas las mujeres así son. ¿Ah? Las mujeres no tienen tiempo. Los hombres no tienen tiempo de espiar. La mujer, Baruch Hashem, el ocio le da mucho tiempo de estar investigando todo el tiempo si el marido me quiere o no me quiere. Si el marido me quiere o no me quiere. Esa es la culpa, ¿ok? Ahora, pongan atención. Aquí quiero llegar a esto. Si la mujer se pone los lentes de color verde y hace beaturo, hace explorer, explorar a su marido, conocer a mi marido a fondo, como dijimos hace 3 semanas, que la mejor manera de querer al marido, unirse a él, es conociéndolo igual con Dios, con Boreolam, que la persona que conoce a Boreolam se une a él. Igual la mujer investiga la forma de ser mi marido, qué cosas les gustan a él, cómo es su forma de ser y trato de adaptarme a él. Si esa es su intención, beaturu etares, explorar la tierra. De la exploración de la tierra salen cosas muy positivas. Sale Caleb, sale Yoshua, triunfantes. Pero si la mujer se convierte de tours en espía, en buscar el punto débil del hombre, en buscar el punto débil, es psicológico esto, Rabotai. Las mujeres por naturaleza están buscando el punto débil. Ahí está, ahí le agarra un punto, ahí le encontró, ahí le vi, ahí es esto, ahí es esto. Está buscando el punto débil. Entonces, después de 10 años, ¿qué dice la mujer? Estoy decepcionada de mi marido. No es el hombre con el que yo me casé con él. Y esa es la diferencia de la época de noviazgo a la época de matrimonio. En noviazgo también hay espionaje, pero hay yaturu. Ahí es yaturu etar. Es como dice un jajam. Dice, cuando están de novios, caminan los dos, el hombre y la mujer, caminan por la calle, paseando. Y la mujer tropieza, se cae. Y que dice, Roje, mi vida, ¿qué pasó? Malditos los que ponen aquí piedra. Y pobre el tío, jazita, y le desoba, y la hace, y la lleva. Y luego lo cuenta, pobrecita, mi esposo se cayó, mi novia se cayó. Después de casado, va por la calle, camina y se cae. Y dice, ¿es que no ves? No tienes vista, no sabes ver, acá siempre es la misma descuidada. La misma mujer, la misma esquina, la misma piedra, todo lo mismo. Hace un año era jaldita mi vida y arroja y ven, levántate. Y ahorita eres una descuidada. ¿Qué pasó? Antes era Beaturu y después se convirtió en Meragelín. Por eso les digo, cuando los ajamín dicen, Miriam, vio que su hermano Moshe se separó de la mujer. Había dos formas de verlo. Una forma de verlo es decir, mi hermano Moshe, que subió a Har Sinai físicamente y estuvo con Dios 40 días y 40 noches, llegó a un nivel tan grande, tan alto, como un ángel que ya no necesita de las relaciones íntimas con su mujer y las tiene prohibidas porque él está ya es casi un ángel. Qué orgullosa de tener un hermano. ¿Quién podría soñar que mi hermano Moshe, este que yo lo esperé en el Moisés cuando yo era chiquito, cuando mi mamá lo arrojó al mar y yo le dije que va a traerle una amamantadora y que por mí se salvó la vida de mi hermano? Si yo hubiera sabido que este hermano va a llegar a ser un ángel, ¡qué orgullo! ¡Bravo de mí! ¡Feliz Miriam! Ahora Miriam, Aarón, y dice, ¿viste? ¿La viste Moshe? ¿Que es un creído? ¿Que se cree? La misma Miriam, el mismo Aarón, el mismo Moshe. Viene Dios y les dice, ¿cómo les dio miedo de hablar? Tienes razón, a tus conceptos con tus lentes está mal. Tus lentes negros que tienes materialistas dicen, no puede ser. Pero los lentes son otros lentes. Moshe Rabbeinu es otra categoría, es otro nivel. Esa es la relación que hay entre los Meraglim y entre Miriam. La raíz es la misma. Nahón, ellos se rebelaron contra Dios, hablaron mal de la tierra, hablaron mal de Dios, hablaron mal de todo el mundo. Pero ¿dónde viene el punto? No viene del hablar, viene del ver. ¿Viene de Beaturu o Viragelú? ¿Qué lentes tienes para ver las cosas en la vida? Rabotai, este mensaje, de veras este joven se quedó impresionado esta semana que hablé con él. Dice, no puedo, ahora entiendo por qué hay gente que progresa en la vida y hay gente que se queda estancada. Él me lo dijo. Dice, ahora entiendo, con la filosofía suya, uno nunca se puede estancar. Yo me quedé estancado. Tengo 5 años estancado. ¿Por qué? Por la indignación que tengo de la gente que vi. ¿Y qué? Por eso me quedé estancado. ¿Y ustedes? ¿No? ¿Quién te dijo que está mal? Quizá esta persona tiene en su corazón bien. Quizá tú interpretaste mal lo que hizo. Y si esa persona es mala, olvídalo, hay gente buena. Piensa en los buenos, aprende de ellos, síguelos a ellos. Esa es la voluntad, eso es lo mensaje. Yo de veras les digo, de veras. Ahorita no hay tiempo para extender más, pero cada mujer puede agarrar a su marido y convertirlo de tierra en oro. De polvo en oro. De lo peor lo puede hacer lo mejor. Y puede agarrar a una mujer a su marido de oro hacerlo polvo, hacerlo tierra. Así es una realidad. Hay ejemplos con cómo la mujer puede motivar y decir, eres bueno, eres tzadik, decirle tzadik aunque es un rasha, tzadik, mi tzadik, ven mi tzadik, toma mi tzadik, sírvete mi tzadik, toma tu comida mi tzadik, tzadik acaba de comer jazir, mi tzadik, después se le mete, usted se ríe, se le mete, después cuando llega al restaurante comiendo jazir, como yo chatí comiendo jazir, no, así es, ustedes se ríen, no es chiste, así es la realidad, mi bueno, mi rey, mi hombre, mi marido, mi amado, mi querido, todo, aunque uno sienta que las cosas no van bien, que es todo lo contrario, dile y métele, y piensa que así es, y métete en la mente que tu marido te adora, que tu marido no piensa nada en todo el día más que en ti, así métetelo, tu marido está todo el día pensando en ti, y busca complacerte, y busca hacerte bien todo el día, y van a ver cómo todo cambia. Kamaim la panim le panim, ken le adam. Está comprobado. Gente que te odia la puedes voltear con esta filosofía. Ya está comprobado. Dice Pirkei Avot, es Ugibor, ¿quién es el fuerte? Aose son o eso está en Avot de la Binatán, no en Pirkei Avot. No está en Pirkei Avot. Las moros te quedaron así. Y ahora decía, con ese tizro, no. Dice Avot de la Binatán, es una voz más ampliado. También pertenece a Pirkei Avot, Avot de la Binatán, así se llama. Se es de Ugibor, a usted son o Avot. Que convierte a su enemigo en su amigo. Es el fuerte. El que aparentemente te odia, lo sabes convertir en tu amigo. Yo creo, Rabotay, hay que empezar por la pareja, hay que empezar por el matrimonio. No tanto a decir enemigo, pero a veces, Barminan, llega a haber un resentimiento tan grande que hasta se pueden convertir casi en enemigos. A usted son, o a convertir a tu enemigo en amigo. ¿Cómo? Cambiando los lentes. Mentalízate que es bueno. Lo ibit aven beyakob. No ver las cosas malas. No lo ver al golpe, Shaim, como cuando tropieza, se cayó. La piedra tiene la culpa. Ella, jadita, ella, pobrecita. Así también, todo echa la culpa a todos. Tu marido es lo mejor que hay. Aunque sea el más rasha, siempre él tiene razón. Él, mi marido, por supuesto, mientras uno puede ayudarlo a corregirse, pero igual, todos hicieron así, sí, seguro. Rabotai, díganme ustedes, ¿qué marido está dispuesto? Lo oí esto de Rabbi Again. No de Rabbi Again. Sí, de Rabbi Again. Hace dos semanas. Dice, Abba lahiti pesh lohev sheishtot agir lo malasot. El marido más tonto del mundo no acepta que su mujer le diga lo que hacer. No acepta. El marido más tarado, más atrasado mental, a mí no me vas a decir lo que hacer. Yo sé lo que hago. Entonces, de todos modos, no lo vas a poder cambiar. De todos modos, ¿qué dices? No, es que yo lo tengo que corregir, lo tengo que educar. No se van a educar. Los hombres son ineducables. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? La jojma de la mujer.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.